Bueno, mi gente, bienvenidos una vez más, oye, a este el podcast Res, Comunidad Res, siempre con ustedes. Hoy estamos otro día más especial con ustedes. Oye, conmigo Génesis, Cristal, Carlos, Luis Santiago, como siempre. Oye, episodio número 6. Episodio número 6, ya tenemos 6 episodios. Para la gloria del Señor, de verdad que ha sido súper, ha sido una experiencia súper buena. Ha habido gente que nos han escrito de los podcasts anteriores, que la han bendecido y eso. Yo creo que eso es más, que ese yo creo que es la bendición más grande. No es quizás alcanzar muchos views, si vienen, es de mucha bendición, pero que la gente, ¿verdad?, puedan recibir, ¿verdad?, el consejo de Dios y que los transforme. Yo creo que eso es más que suficiente. Muchachos, ¿cómo están? Cuéntame, ¿cómo están?
Bien, gracias a Dios.
Amén.
¿Cómo está, ministro? ¿Estás bien?
Bien, gracias al Señor por la misericordia.
Eso es, Carlos está con nosotros, primera vez. Oye, y mira el temita, mira el tema que vamos a tocar el día de hoy. Oye, tema que quizás todos podemos hablar de esto, porque quizás hemos pasado en cualquier momento, todos hemos pasado por esto. Yo creo que, ¿verdad?, qué mejor que poder traer eso de reflexión para todo aquel que nos está viendo. ¿Cómo afrontar la duda? Oye, yo creo que el más grande hasta el más pequeño, hay 20.000 dudas: cuándo te vas a casar, con quién te vas a casar, qué carro comprar, dónde te vas a mudar, qué es el ministerio que Dios te dé. Hay dudas por donde sea, hasta la ropa que te vas a poner desde que tú te levantas, tú tienes dudas en todo. Yo creo que el ser humano, ¿verdad?, desde que se desarrolla, todo en la vida se trata de tener esas dudas, pero más importante, cómo afrontarlas, ¿verdad? Y yo les puedo preguntar, para ustedes, ¿el tener dudas está mal?
No.
¿Por qué?
Es algo con lo que nosotros tenemos, como humanos tenemos. Perdón, es algo que nosotros ya tenemos como humanos. Uh-huh. En nuestra vida, en nuestro sentir.
¿Qué más? Cuénteme.
No, como estaba diciendo el evangelista Carlos, que es algo con lo que lidiamos desde que tenemos uso de memoria hasta que seguimos creciendo aún en nuestra vida espiritual, en nuestros ministerios. Siempre está la duda de cómo se va a hacer, lo voy a poder hacer, en todo ámbito, ya sea el espiritual, en la vida personal, en todo.
Y también muchas veces hasta es necesario que experimentemos la duda para ver cómo Dios, ¿verdad?, obra en nuestra vida.
Uh-huh. Y eso es lo que quiero traer, porque muchas veces pensamos que tener el sentimiento de duda es malo. O sea, como que hay personas que tienen dudas. Oye, tenemos personas a veces en la iglesia 20, 30 años que no han hecho quizás algo que Dios le ha pedido porque tienen dudas. ¿Me entiendes? Y piensan que al tener duda está mal. No, eso es parte del ser humano. Pero ahora el detalle es cómo yo voy a afrontar esa duda, porque en medio de esa duda Dios puede hacer cosas grandes. Y eso me lleva a esta historia maravillosa. Mira esta historia que está en Marcos capítulo 9, porque este hombre, había un hombre que tenía duda. O sea, tenía duda y se le acerca a Jesús, ¿para qué? Para que le sane su hijo. Y a mí me impresiona porque él le dice, si me crees, lo que tú creas es posible. Y Dios mismo, Jesús le está hablando cara a cara. Pero él le dice, sí te creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, que tenía duda. Pero podemos ver que, ¿verdad?, que en medio de la duda, podemos ver la mano de Dios sobrando. O sea, que aquí el detalle es que si nosotros hemos experimentado dudas en nuestra vida, no pensar que ese es el límite, sino que para llevar la duda a Dios, a pesar de que tengo dudas, Señor, voy a hacerlo. Señor, mañana voy a intentarlo. Señor, mañana voy a hacerlo otra vez, aunque me salió mal en la primera. Uh-huh. Porque muchas veces pensamos que como me salió mal la primera vez, pues las dudas tenían razón. Eso es lo que pensamos. Uh-huh. Y la duda es que es como quien dice, es la contraparte de la fe. Uh-huh. ¿Me entiendes? La fe, Dios te la da para que tú la uses en contra de la duda, pero también la duda está ahí. Y si no sabemos afrontarla, eso es lo que va a suceder. Y este hombre dijo, ayuda a mi incredulidad. Qué brutal, brother, que tú digas que teniendo a Jesús de frente, y él te diga, oye, lo que tú me pidas, yo hago lo imposible posible. Él le diga, Señor, te creo, ayuda a mi imposibilidad. O sea, que es una realidad que es la que vivimos. Y entonces, tenemos que saber que cuando afrontamos las dudas, la Biblia nos da varias ideas, varios ejemplos de hombres que también tuvieron dudas. Oye, a mí me lleva esto rápido de la historia y lo comparto con ustedes para que ustedes traigan lo que ustedes tienen. Que el mismo, el libro de la visión, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre del autor, que antes de él escribirlo, por lo que traía ese libro o por lo que él iba a compartir, él tuvo duda y lo compartió con 5 pastores a ver qué decían. Y hubieron pastores de acuerdo y otros en contra. Pero a fin de cuentas, él siguió lo que Dios le pidió que escribiera aún estando la duda ahí, y hoy por hoy es uno de los libros que más ha impactado la vida de la iglesia. O sea, es que lo importante no es que si la duda se presente, es que si, aunque la duda esté presente, nosotros intentar nuevamente creer la luz.
No, y la duda siempre tiende a fortalecer nuestra fe en el ámbito cristiano, y yo digo que la duda comenzaría a ser algún problema, si se convierte en una piedra de tropiezo para nosotros cumplir el propósito, el llamado que Dios nos ha dado en nuestra vida. Pero casi siempre toda duda, y lo digo por experiencia, cuando uno duda, en el camino aprende a confiar en Dios, y eso lo que hace es que fortalece la fe de uno cada vez más.
Entonces, no solamente eso, yo creo que para poder entender el feedback un poquito de lo que, quizás de la persona, ¿verdad? En general, es que muchas veces yo creo que lo que hace que la duda sea mucho más grande en cuanto a los propósitos que Dios tiene con uno, es que a veces que escuchamos las voces que no son las correctas.
Yeah.
¿Me entiendes? A veces a lo mejor viene un predicador, ¿me entiendes? Que son un poquito adobo y sazón por encima. Y cuando viene y te dice, ahora sí, oye, tú vas a llevar la palabra del mundo, esto y lo otro, vas a viajar, no vas a tener asiento para... Oye, y tú piensas que eso es, ah, aquí me voy a montar. Y sí hay personas que Dios las quiere llevar a ese nivel. Uh-huh. Pero quizás por una palabra mal profetizada, o quizás mal dirigida de un hombre que no estaba conectado, o una mujer que no estaba conectada con Dios, te hace dudar. Y muchísimo más de lo normal. ¿Qué tú crees de eso, ministro? Que tú tienes un poquito más de experiencia.
Bueno, como ustedes estaban hablando, cada uno de ustedes compartió también mucho lo que acaba de decir nuestra amiga, nuestra hermana Cristal. La duda en cierto aspecto es buena y es mala. Voy a explicar, porque la duda muchas veces también nos lleva a buscar, nos lleva a indagar. Uh-huh. Y mientras vayamos procesando lo que viene siendo esta historia que usted acaba de decir del joven endemoniado, que no sé si podemos leerla un momentito, sí. Para aquellos amigos que nos están sintonizando, vamos a leerle esa historia para entonces indagarle la historia para que los que nos están sintonizando vean de dónde estamos nosotros navegando. Y la duda es algo que nos llega en todos los aspectos, como usted acaba de decirle. Y siempre nos llega en los momentos que uno no ve el panorama más difícil, porque la duda siempre nos llega a que nosotros estamos acostumbrados a ver lo natural, y en lo sobrenatural es que la duda siempre va a estar ahí en la vida de nosotros. O sea, y nosotros tenemos que experimentar, primero definir qué es la duda. O sea, la duda cuando nosotros lo buscamos es no estar seguro de algo o de alguien que uno por lo menos puede afrontar. O sea, sea el problema, sea un llamado, sea la circunstancia. Y siempre va a estar esa duda en la vida de nosotros, porque nosotros, como les acabamos de decir, cada uno de nosotros estamos visibles a lo que vemos. Eso sí lo creemos, pero lo que nosotros no vemos no lo creemos. Siempre dudamos de eso. Y en cierto aspecto, como le dije, es bueno porque nos ayuda a indagar, pero también en cierto aspecto, si nosotros alimentamos mucho la duda, es peligrosa para nuestra vida, porque es un campo donde el enemigo toma mucha ventaja. Uh-huh. Y él sabe que esa es una arma poderosa para primeramente sembrar en nosotros el desánimo, sembrar en nosotros el estancamiento y el no creer. Y como usted dijo, ministro, la duda es la que contrarresta la fe. O sea, nos mata la fe, nos amengua la fe. Y creo que nosotros, que tema muy bueno e interesante, porque como todos en cierto aspecto vamos a tener dudas. Uh-huh. Eso es normal. No nos debemos de frustrar. Uh-huh. Podemos verlo en muchos de los casos de los hombres de Dios, como estaba hablando nuestra hermana Génesis. Todos los hombres de Dios, mujeres, todos hemos tenido dudas en cierto aspecto. A lo mejor yo he tenido una duda en la que tú no has tenido duda. Uh-huh. Tú has podido vencer esa, pero yo no. O sea, cada campo de cada uno de nosotros siempre dudaremos en algo.
Eso es así.
Como estamos hablando, sea en una enfermedad, sea en nuestro llamado, sea en lo que sea, en un proyecto de elaborar una empresa, tantas cosas que en el camino vamos a seguir dudando. Y quiero, para entrarle a que lea dónde estamos, que mientras vayamos caminando siempre va a haber esa duda. Podemos vencer una y va a llegar otro momento de duda en nuestra vida, pero que eso no nos opaque a nosotros para seguir creyendo. Uh-huh. Porque tenemos un alma para contrarrestar lo que es la
duda.
No, ¿qué es la qué?
La
¿qué
fe.
Es la qué?
La
para
fe.
Que todos lo escuchemos, ¿qué es la?
La fe.
O sea, vamos a la historia, pero entonces, ¿qué usted cree?
Voy a adelantarle un poquito aquí en el ya por el versículo 20, Marcos 9, sí. Versículo 20, que dice, y lo trajeron, hablando del joven, dice, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero sin hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho dijo, creo, ayuda a mi incredulidad.
Alabado Dios. Entonces, aportamos, sigue.
No, ya está ahí por lo menos la historia resumida. O sea, que es interesante porque él lo lleva al lugar correcto. Y muchas veces hay gente que está en el lugar correcto, están en la iglesia, están domingo tras domingo. Pero la duda, probablemente desde cuando Dios no ha querido, porque muchas veces decimos esto, bueno, yo estoy esperando en Dios. No. Dios está esperando en nosotros. ¿Entiendes? No, el que está atrasado eres tú, ¿entiendes? Porque ya Dios tiene un plan determinado que simplemente está esperando a alguien que salga. Eso fue básicamente lo que le dijo a Josué. Josué tenía duda porque Josué no era el líder. Josué no, quizás estuvo al lado del líder, pero no tenía experiencia de líder. ¿Y qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente y medita en este libro de la ley de día y de noche. O sea, ¿qué le está diciendo? Confía, alíñate a mi plan. Con todas las dudas. Él no le dijo en ningún momento que le iba a remover la duda, porque eso es lo que pasa. Que muchas veces pensamos, ese día me voy a levantar cuando yo me ore 3 veces y le meta 4 días de ayuno. Oye, flaco, sin comer nada. Tú piensas, diatra, ahora sí que me voy a levantar sin duda. No, la duda va a estar ahí. La idea es que por encima de la duda, tú digas, voy a creerle a Dios. ¿Por qué? Todo el tiempo dudaron. Abraham dudó tantas y tantas veces que si tú te pones a ver, las veces que dudó fueron las veces que Dios le recordó su promesa. Eso es interesante.
Y es como Moisés cuando Dios lo eligió para sacar a los israelitas de la esclavitud. Él dudó del mismo. Y la duda de Moisés provino de la inseguridad del mismo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en el camino? Le recordó que él iba a estar con él en cada paso que él diera. Le recordó que él estaba ahí con él. Y muchas veces nos enfocamos en nuestras inseguridades, nuestras habilidades y muchas cosas que lo digo como joven que hacemos y el error que cometemos es que nos comparamos a otro alrededor de nosotros. Y decimos, yo no soy como esa persona y no puedo hacerlo. Pero se nos olvida que si Dios nos dio una palabra y de esto, a través de eso, Él no escoge a los capacitados, al que le escoge, Él capacita. A través del camino y en todo momento va a estar con nosotros, cada paso que nosotros demos, ahí va a estar Dios con nosotros. Que muchas veces esa duda es la que hace que nosotros, como que mirar a otras personas, dudar como que Dios lo podrá hacer. Y es recordar durante el camino que Dios en ningún momento nos va a dejar solo.
Yo quiero aportar a eso que dijo Génesis, porque mismo estaba pensando de esa historia de Moisés cuando Dios lo llama a que él iba a ser que iba a libertar ese pueblo. Yo digo que Moisés mismo pudo haber sido, él no tenía necesidad de que Aarón le interpretara, pero como él dejó que la duda invadiera su mente, le decía a Dios, que yo no puedo hablar, soy tartamudo, y dando las excusas a Dios, pues por eso Dios dije, pues como tú no crees que yo puedo hablar por ti, pues entonces te voy a dar a Aarón para que tú entonces, ¿verdad?, te sientas tranquilo. Pero como decía Génesis, nosotros tenemos que entender que nosotros creemos en un Dios que llama y capacita. Yo estoy segura de que eso fue una consecuencia de la incredulidad y la duda de Moisés que le cohibió a él de ser el mismo portador de eso que él tenía que hacer, de esa palabra que él tenía que dar. Pero él mismo, como nosotros decimos, se cortó las patas por tener esa duda dentro de él.
No solamente eso, mira, a veces yo miro, yo sé, digo, wow, mano, qué brutal es tener un Dios como el que nosotros tenemos. Porque cuando yo miro cómo Dios comprende al hombre, yo digo, mano, está brutal, de verdad que es fenomenal. Porque cuando yo miro a Moisés, oye, Moisés, Dios le dio 20,000 señales, saca la mano, mete la mano, coge la vara, ponle en el piso, convierte en culebra, se puso derecho otra vez. Y tú dices, diadre, le dio 20,000 señales y con Dios se le dijo, mano, por mal que al ladito que hable por mí. Y Dios se lo pone. O sea, es que no importa muchas veces, le ponemos muchas excusas a Dios. Y ya Dios tiene todo un plan trazado. Porque Moisés, a lo mejor pensaba, Dios, si le digo que soy tartamudo, él sabe que yo soy tartamudo. Le digo, a lo mejor me dice, voy a coger a otro. No, él dijo, voy a ponerte a otro, pero quiero que el plan lo hagas tú. Mano, y eso es brutal, porque no importa, ¿sabes? Dios nos conoce en todos los ámbitos. El mismo Gedeón, él dijo, muéstrame 20,000 señales. Ese sí que era miedoso, de verdad. Oye, era miedoso de la cobarde, ¿viste? Pero se aferró, no importando que tuviera tantas dudas en su mente. Dios le mostró un par de señales, papá, y le dijo, oye, esto es lo que hay. Y esto me lleva al primer punto que quiero que traigo como afrontar la duda. Y es que lo primero que tienes que hacer es conocer a Dios. Cuando tú conoces al Dios que es el Dios que te llama, la duda, aunque la duda esté persistiendo en tu vida, el conocer a Dios te da la garantía de que lo que Dios dijo se va a cumplir. Mm. Y a mí me encanta, por eso me lleva a los 12 discípulos, cuando ya estaba Jesús a punto de ascender al cielo, dice que se les mostró y les enseñó todo y le dijo, toda potestad me da. ¿Tú sabes lo que le está diciendo? Le estaba recordando de quién ellos iban a estar respaldados. Eso está brutal, ¿sabes? Por eso es que yo creo que, no sé si les ha pasado, que muchas veces cuando uno quizás está en low, ¿me entiendes? Que quizás la oración no está mucho, ¿me entiendes? Estamos viendo otras cositas, hemos la duda, abarcado tanto que hemos abandonado un poco la relación con Dios. Muchas veces, cuando estamos bien desconectados, viene Dios y trae una persona que nos recuerda una palabra.
Seguro.
Hacho, te recuerda quién te llamó, quién, y te empieza a traer una profundidad y te dice, wow, Dios mío, gracias.
Seguro.
¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios vuelve a recordarte, oye, si me conoces a mí, eso es suficiente. Si me conoces a mí, es suficiente para que, es el primer paso para que cuando la duda esté, ya tú conociendo a Dios, no importa que la duda esté presente, como quiera tú sigues caminando.
Seguro, y también reconocer que está en nosotros y que tenemos que luchar contra eso. Cuando nosotros analizamos de dónde salió la duda, la primera duda salió en el libro de Génesis, cuando, acuérdate que el hombre cuando fue creado tiene una relación con Dios y él caminaba y andaba en sobre lo natural con Dios, tenía esa divinidad de poder comunicarse con Dios, ver lo extraordinario, por eso cuando Dios hace todo, Adán es el que le pone nombre a los animales, Dios no lo corrige, o sea que tiene esa conexión tan potente, pero ¿qué hace el enemigo? Mira qué astucia, siembra duda, porque la duda lo que hace es que te paraliza, y la duda es como te dije, la duda te lleva a ti mismito, a tú no creer más allá de lo que tú puedes, yo llego hasta este nivel, no, ese nivel que Dios quiere, y el enemigo ve esa puerta para cada uno de nosotros como ministro, y como hijos de Dios, poder que vivir en lo sobrenatural de Dios en ese aspecto y tener acceso a todo lo que Dios tenía para nosotros desde antemano. Me explico. Por eso él le siembra esa duda a que a esta mujer le dice a Eva, serás igual que Dios en el capítulo número 3 de Génesis. Le dice, o sea, sembró una duda. Ella estaba ya confiada con todo lo que tenía. Y esa pequeña duda no se estanca. Óyeme, la duda trajo un caos. Voy a volver a repetirlo para los que están escuchando. Trae un caos. Por eso cuando nosotros entramos en la historia que usted empezó del endemoniado, había un caos en todos ellos. La duda sembró un caos. Los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. El padre estaba en agonía. O sea, había la duda causó un caos en todo el mundo y la duda paralizó el milagro. Es extraordinario porque era lo mismo. Cuando nosotros aprendemos a andar en la fe, que es la que contrarresta la duda, nosotros vamos a poder caminar dominando la duda, dominando la duda. O sea, como les dije, la duda significa que nosotros no estamos seguros. Cuando Dios nos llama, hazlo esto. Esto mismo fue lo que mismo, y no estoy brincando, lo mismo que pasó con Pedro. Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Óyeme, caminó. Ya estaba hecho el milagro. Lo sobrenatural de Dios estaba. Óyeme, eso no está escrito en más ningún lado que la física. No lo puede decir. Caminó por encima del agua. Y claro. Pedro significa significa piedra. Una piedra caminó por encima del agua. Había dominado la duda, pero en el momento en que quitó la mirada de la fe, que es Cristo, del blanco a los, ahí empieza la duda. Y es normal que nos llegue. Y yo creo que Dios lo dejó impregnado para que nosotros, en el momento que nos llegue la duda, no nos desanimemos. Todos pasamos por duda. Lo importante es qué tú vas a hacer con la duda. ¿Te vas a quedar dudoso, dudando, o te llamarán dudorón? Para que se ríe el hermano. O tomarás la fe. Me gusta porque cuando habla de las herramientas de y no estoy brincando de una cosa a la otra, de la coraza y de todo eso, de, habla de qué, del yelmo. Habla del yelmo de la salvación. Cuando tú estás salvo, tú estás protegido. Y el enemigo va a tirar un dardo para que la duda te diga, tú no estás protegido. Y eso es lo que cuando Pedro comienza a caminar, dijo, los vientos, no se había dado de cuenta, él estaba caminando sobre lo natural. Y la duda llegó. ¿Qué pasó con la duda? Dígame, lo detuvo de llegar al maestro. Eso es lo mismo que hace Satanás. Siembra una duda. Dios a ti no te llamó.
Te hace, por eso, como estaba diciendo al principio, te hace compararte con otras personas. Te hace decir, pero tú no puedes hacer tal cosa, nunca lo has hecho.
Y tenemos que tener mucho cuidado, porque yo digo que también muchas veces hasta el nivel de duda que nosotros permitamos en nuestra vida puede llevarnos a la desobediencia a Dios. Y entonces ahí lo perdimos todo. Así como Jonás dudó, se lo tragó un pez por desobediente. Como tú dijiste, Pedro, dudó y se tuvo que hundir. Es una consecuencia por desobediente, porque no duda, no creíste en lo que ya Dios te había dicho que hiciera. Es como también cuando estaban en la barca y estaba esa tormenta. barca, teniendo a Jesús en la barca. O sea, tú me estás diciendo a mí que tú has visto a este hombre sanando, levantando, haciendo y deshaciendo, y que cuando llega la tormenta, dudas, aunque lo tienes ahí, está en paz, durmiendo, vas a dudar. Cuando ves que se despierta, viento calma, mar enmudece y todo vuelve a esa bonanza. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en que esa duda no acapare tanto de nosotros que llegamos a ser desobedientes a lo que Dios quiere que hagamos.
Eso es. Y entonces, mírate esto, me encanta esta parte del versículo 17, pero de Mateo 28, porque como le estaba diciendo a los discípulos, mírate esto, estos discípulos, viendo lo que Dios le mostró, dudaron, dice, mira, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Dice, y cuando le vieron, le adoraron. Pero mira, dice, pero algunos dudaban. O sea, que yo creo que es normal. Y yo creo que a ti te ha pasado, ministro, y yo creo que nos ha pasado a todos nosotros. Que a veces cuando Dios nos dice, hey, a esto, predica o adora o ministra a tal persona. Una vez se duda y uno le pide una señal a Dios. Señor, si la persona me ha mirado dos veces, voy a ir a abrazo, que es lo que tú quieres que haga. ¿Entiendes? Porque uno es normal, porque mira estos hombres son los 11 discípulos, que hoy son nuestros pilares, dudaron. Entonces, pero mira qué más interesante, por eso digo que uno de los primeros pasos es conocer a Dios. Uh-huh. Y conocer a Dios, porque dice, y enseñándole, más adelante dice, y enseñándole que guarden todas estas cosas que la había mandado, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios le garantizó que iba a estar con ellos. Cuando tú conoces a Dios, tú dices, espérate, Dios va a estar conmigo. No importa si en verdad comenzando a veces los primeros pasos hay fallas, hay errores, hay un par de mistakes. Oye, eso es parte de. Después nosotros vamos a ver cómo Dios va a ir refinando eso. ¿Me entiendes? Porque quizás háblame un poco tú en la prédica, primero que también te ha pasado y ustedes también en la adoración. Pero a veces Dios me llamó a mí a predicar. Cuando yo empecé a predicar, yo cometí un sinnúmero de errores y dudaba como 100 veces. Aun cuando a veces yo tenía el mensaje ya confirmado y todo eso, cuando me paraba al frente, cometí un montón de errores y dudaba. Pero si yo permitía que esa duda se apoderara de mí, entonces no iba a hacer más nada. Inclusive a veces decía, mano, Señor, le oro, no le oro, Señor, pero... Acho, si viene aquí al frente y levanta tu barrio, es el que yo le voy a... Oye, porque uno le pone pruebas a Dios. Pero Dios es tan comprensivo, por eso es que cuando tú conoces a Dios, no importa cuántas dudas tú tengas, lo voy a hacer porque es como un padre. Si tú ves a tu hijo, que quizás no sabe nadar, pero tú le dices, tírate a la piscina, que no te va a jugar, el niño con todas las dudas, ¿qué hace?
Se tira.
Entonces, pues, ese es la idea, ¿me entiendes? Que aún con todas las dudas que tú tengas en la mente, oye, tírate, lánzate, entra en el proyecto de Dios, entra en el plan de Dios, porque Dios te va a respaldar. Escucha. Entonces, no solamente eso, mírate esta parte aquí más importante. Dice, cuando otro tip que la Biblia da de esto es que no solamente que conozcamos a Dios, sino que empecemos a escuchar la voz de Dios.
Ahí está lo importante.
¿Me entiendes? Porque una de las cosas que tú trajiste, que hablando del principio, lo que la confundió a ella fue escuchar otras voces. ¿Me entiendes? Que muchas veces cuando estamos haciendo algo en ocasiones para Dios, tú vas a escuchar la voz que te va a decir, Acho, lo hiciste mal, Acho, mira qué ridículo, ya, qué mal te quedó eso, tú lo vas a volver a hacer. Es la realidad, ¿sabes? Es la realidad. El joven cuando está tratando de entrar en el plan de Dios, Satanás va a poner en la mente, Acho, mira para allá, yo creo que no te salió como la siervo o el siervo, ¿me entiendes? Y empieza el menosprecio, ¿sabes? Uh-huh. Muchas veces escoger qué voces escuchar, eso es bien importante. Para poder afrontar la duda, siempre tenemos que tener esa voz de, primeramente, de Dios y quizás de un mentor. No un mentor que tengas que pagarle nada de eso, ¿me entiendes? ¿Entiendes?
Alguien que nos ayude en esa área siempre.
Con experiencia.
Siempre es buena. Eso es muy importante. Cuando nosotros tengamos dudas sobre cosas, nosotros somos un equipo. Siempre Dios pondrá gente que tiene la experiencia, porque la Biblia dice que en Romano que la fe viene porque por el oír. O sea, el yo escuchar un testimonio, eso también alimenta mi fe y opaca la duda. O sea, alguien que está atravesando por una enfermedad, o por alguna situación, dice, esto no va para ningún lado. Y al escuchar yo otro testimonio de que Dios sana a otra persona de cáncer, de SEA, o Dios restableció el matrimonio, eso mata la duda y aumenta mi fe. Por eso lo dice que la fe, o sea, la fe viene por el oír, que es la fe. La fe es pararnos sobre una promesa que nosotros no estamos viendo, no la veo, pero yo le creo. Eso contrarresta lo que viene siendo la duda. Nosotros todos los días tenemos que luchar con esa duda. Y algo que la duda, como les dije, nos estanca lo que tiene ver lo sobrenatural de Dios en los momentos. Me explico. Nosotros muchas veces como ministros que hemos estado aquí, que predicamos, que estamos al frente, Dios muchas veces, por ejemplo, tomándolas a ustedes dos, y después voy con usted, tú tienes un sentir de Dios, de que Dios te dice, sal de la alabanza, camina hasta el público y toca a alguien, y tú, yo no me atrevo. Ahí está la duda tomando control. Entonces, el milagro no se gesta porque la duda nos estanca del milagro. Eso es lo que pasaba en el joven endemoniado. O sea, los discípulos trataron de echar fuera el demonio, pero no pudieron. Porque la incredulidad del mismo padre, junto con los fariseos y todos los que estaban allí mirando, opacaron el milagro de la gloria de Dios en ese momento. La duda reinó. Y tiene que venir la intervención de Cristo a venir a qué? A trabajar en ese lugar. O sea, había un milagro. Había algo que iba a pasar en ese lugar. Pero la duda estaba reinando. Hay que tomar la duda. Por eso cuando Jesús en uno de los capítulos que va a ser el milagro de la hija de Jairo, le dice, escuchen, esto es interesante, todos los que están llorando y los que no creen, para afuera. oye eso, todos los que, para afuera, porque el milagro tienes que salir de gente que no cree, porque si tú andas con gente que tiene siempre duda, tú serás un dudoso, es más, tú serás más dudoso que el dudoso. ¿Sí o no? Porque está sembrando en ti, ¿el qué? La duda. O si pues somos terreno, si alguien te inyecta fe, vamos para adelante. Dios cree, yo creo en tu llamado. Vamos, que Dios lo va a hacer. Hermano, o sea, te diga quien te diga que no, tú dices, alguien cree en mí, que es Dios. Por eso es la fe, como usted dice, nos acerca a Dios y Dios nos deja saber que nosotros, a pesar de que estamos luchando con la duda, podemos vencerla. No importa el problema ni la situación, lo importante es que nosotros nos dejamos que nos domine para que Dios haga lo que tenga que hacer. Jesús lo regañó. Jesús le dijo incluso al apóstol cuando estaba, le dijo, ¿por qué dudaste si tú caminaste? Ay, lo que usted trajo también, hombres de poca fe, ¿por qué duraron? La fe está ahí. Es uno de los dones que Dios ha puesto en nuestra vida. La fe está ahí. Lo que tenemos que es activarla. Activarla y cultivarla para que domine más que la misma duda que siempre va a estar en nuestra vida. Que el enemigo ve, si nos ve muy dudoso, dice, aquí es que me aprovecho yo. Y el demonio hizo lo que quiso. Y el milagro esperando hasta que llegó Jesús. Jesús tuvo que trabajar con la duda de todo el mundo primero. Esto es fuerte, a veces pensamos que no es fuerte, la duda nos domina Y la duda nos domina, pero gloria a Dios por Jesucristo. Que Jesucristo siempre está en que va a trabajar con nuestra duda. Eso me encanta, que para nosotros poder contrarrestar tenemos que ir a la palabra. Porque los milagros de la palabra me alimentarán la fe. O sea, el milagro de ayer alimentará la fe del futuro. Voy a volver a repetir eso para los que están apuntando. El milagro de ayer de la palabra va a alimentar la fe de mi futuro. O sea, si Dios lo hizo con Moisés, que era tartamudo, yo hablo bien, conmigo también lo va a hacer. Claro. Como dijo la sierva, no necesito ningún Aarón, pero Dios pondrá gente en el camino que me ayudará a alimentar la fe.
No, y interesante como el evangelista Carlos estaba diciendo que Jesús dijo, todo aquel que esté llorando, remover. Ahí vemos la importancia de también ver de qué nos rodeamos.
Eso es así.
Con quién estamos, con quién andamos. Porque es increíble que obviamente es normal que la duda llegue. Pero tenemos tantos ejemplos en la Biblia, tenemos ejemplos con las personas que vemos como que tenemos como mentores, todas las personas con las que nos criamos y crecemos, hemos visto cómo Dios ha obrado, cómo Dios en ningún momento nos ha destruido, y el enemigo siempre trata de buscar la forma de sembrar la duda. Pero si nos rodeamos de las personas correctas, si no nos mantenemos enfocados en Dios, nos mantenemos orando, la duda no va a ganar, sino que la fe va a ganar y nos va a ayudar a nosotros a que nuestra fe aumente aún más y nosotros poder ayudar a aquellos que estén dudosos.
Perdóname que me vuelva a meter. Por eso en ese versículo de Marcos 19, él le dijo, oh generación incrédula. Mira cómo habla Jesús, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Como dijo nuestra hermana Cristal y Génesis, ya han visto milagro. Me han visto obrar. ¿Qué pasó aquí con ustedes? O sea, es el problema. Si nosotros aquí todo, este es el problema. Vamos al capítulo cuando Moisés le dice, vayan a chequear la tierra. Perdón, Josué le dice, vayan a chequear la tierra. O sea, Moisés, fueron 12 y solamente dos regresaron con un informe positivo. ¿Quién eran? Cale y José. Llegaron diciendo, no, no nos importa el terreno, pero 10 de ellos, ¿qué dijeron? Son gigantes. La duda reinó. ¿Y qué hizo Dios? Pues van a caminar entonces. Porque no me creyeron, dudaron. ¿Ves el problema de la duda en nuestra vida como cristianos? Aquellos que nos están, nos retrasa, gracias por esa palabra, nos retrasa del plan y el propósito. Créele a Dios. Si Dios dijo que te va a hacer, en tu vida vas a llevarte hasta este nivel, créele a Dios aunque tú no lo veas. Aunque tú no lo veas. Porque si no, terminarás en un círculo vicioso de quejas y de dudas. De quejas y de dudas. 40 años en el desierto esperando una promesa que hubiera sido de 2 días, santo.
Sí mismo,
La duda nos lleva a eso.
Sí mismo, Y aportando eso es lo que, ¿verdad?, yo quería decir también, que tú sabes cuántos ministerios hay estancados por causa de la duda. Porque te pones a prestar atención y a prestar oído a las voces que te están aguantando, que te están retrasando, que tú no puedes hacer esto, que mira, aquel lo hace mejor que tú, ¿para qué tú lo vas a hacer? ¿Para qué? Cuando la palabra de Dios nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, que Dios ya tiene un plan para darnos a nosotros el fin que nosotros esperamos, y no es un fin de mal, sino que Él quiere llevarnos a nosotros a algo más grande de lo que nuestra mentalidad puede entender. Pero por nosotros darle cabida a lo que es la duda, a lo que es la incredulidad, nos atrasamos. Y muchas veces vemos tantos jóvenes, tantos caballeros, tantas damas estancados por causa de que no quieren dar el paso por el que dirán, por las voces que dejan entrar en su cabeza.
Y perdóname, varón, que Dios se quede esto, aportando lo que ella dijo en Santiago 1:16, el que dude semejante a qué, dice Santiago, a la onda del mar, que es arrastrada por viento. Lo que usted acaba de decirle, el que duda es alguien que tú lo puedes manejar. Por eso Santiago dice, es alguien de doble ánimo. Hoy quiero, mañana estoy. Hoy quiero, mañana estoy. Y en esa vida siempre estamos. Pero el que tiene fe, sigue hasta adelante. Ve que a pesar de la duda, sabe brincar los obstáculos. Amén. Es difícil, pero yo le creo a Dios. Amén. Y Santiago nos exhorta a eso. O sea, cuando tú hablas de eso, también en Efesios 4:14 dice, entonces ya no seamos como niños. O sea, sacudido por olas, llevado. La duda nos lleva, nos tambalea. Amén. Y si hay algo más increíble y algo más desanimante, es alguien que tiene doble ánimo. Porque no solamente se desanima a él, te desanima a ti. ¿Sí o no? Aquí todos hemos sido líderes de algo. Sí, tú dices, hoy está en fuego y mañana está
down.
So, ¿entiende? ¿Qué pasó aquí si ayer hubo una gloria que Dios le dio una palabra y hoy no quiere hacer nada? Doble ánimo.
Y eso me lleva, eso que estás trayendo, eso me lleva al punto número 3. Pues ya mira la línea que llevamos. Primero, conocer a Dios, y luego de conocer a Dios, escuchar su voz. Y tercero, oye, tienes que trabajar en fe. Y aquí hay dos cosas bien importantes. Trabajar y fe. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que cree las cosas que van a hacer, que Dios va a hacer. Dios le dice, mira, voy a hacer esto y esto y esto. Mañana te voy a llevar a predicar, te voy a llevar a cantar esto y lo otro. Y pasan 10 años y no ha pasado nada. Y se quedan, y cuando dice, ¿cómo esperaste? Pues sentado, pues ahí Dios no me ha llamado todavía, no me ha dado iglesia, no me ha dado invitaciones. ¿Me entiendes? Sentado. No, porque cuando tú trabajas, oye, aún sin estar muy seguro de lo que estás haciendo, estás dentro del plan de Dios. Porque cuando Eliseo viene y Elías se lo lleva y él toma el manto, oye, Eliseo probablemente, Dios no vino ahí mismo y le dijo, oye, azote el agua, dale. No, él vino y él dijo, espérate, si él lo hizo y le funcionó, yo voy a azotar el agua también, me tiene que funcionar. Y es la verdad. Y él vino y cogió y azotó el agua, pan, y el agua, y él dice que el agua se separó. O sea, es que muchas veces nosotros tenemos que trabajar. Muchas veces no vamos a ver todo el plano que Dios ve, pero uno tiene que confiar, poner la fe en obra. Dice que la fe sin obra, ¿qué?
Es muerta.
Por ende, cuando yo voy a hacer algo, ¿qué yo hago? Oye, no estoy muy seguro, pero vamos a hacerlo. No estoy muy seguro, pero Dios me lo dijo. No estoy muy seguro, pero oye, vamos a tirar para adelante, olvídate de eso. Que me digan loco, que me digan, mira que, no, este está loco, este está bien emocional, olvídate de eso. Dios va a tener el control de todo eso. Oye, una de las cosas que a mí me encanta que pasó con José, el transcurso de José, lo que pasó José, parecía que no tenía ningún propósito de Dios. Uh-huh. Pero dice, en todas las veces, en cada escenario que estuvo José, decía, y todo lo que hacía José, Jehová lo bendecía. O sea, que él estaba trabajando, estaba seguro, haciendo algo. No estaba sentado ahí esperando a Dios.
Seguro.
¿Me entiendes?
Y verdad, yo quería aportar en David. Uh-huh. ¿Cuántos soldados pudieron haber estado hasta más capacitados, con más experiencia que David, cuando el gigante Goliat se levantó contra el pueblo? Uh-huh. ¿Cuánta gente lo más probable le dijo a David, tú no vas a poder, si es el mejor soldado de Saúl y no quiere enfrentarse uh-huh. a tal gigante, ¿qué vas a hacer tú? Pero tuvo que tomar un acto de fe de David, tuvo que dejar aparte la duda, tuvo que dejar aparte las voces que le llegaban, porque él sabía el Dios que le servía. Uh-huh. Él sabía que él tenía un Dios que es más poderoso que cualquier gigante que se pueda enfrentar. Entonces, pues tenemos que tomar muchos de nosotros esa actitud de David. Tenemos que ser un David en nuestra vida, que aunque mucha gente piensa que no lo vamos a hacer, nosotros vamos a dar ese paso de fe porque creemos en un Dios uh-huh. que no importando si tiene la lanzas a Malina, es el Dios todopoderoso que va a pelear y va a hablar por ti.
Mira, por eso yo digo que uno tiene que accionar en fe, esperando que pase algo, porque yo me acuerdo una vez que Dios me había dicho que me iba a usar en sanidades. So, y yo lo había visto en sueños, multitud de gente viniendo, papá, y yo lo oraba, hecho, ya tú sabes, fue un unción, mera, pero directo. Y de 4G estaba eso, violento, en ese sueño. Pero eso fue ahí nada más. Pero una vez, yo tenía como unos 17 o 16 años, yo creo, ya Dios me había hablado de ese sueño y yo tenía a mi sobrino que estaba enfermo ya varios días, que no se curaba, sino que empeoraba. Y yo le dije, oye, señor, tú me dijiste que tú me ibas a la sanidad, vamos a orarle aquí a ver qué pasa. Y allí mismo, man, cogí el aceitito, papá, no había aceite, mi mamá. Papi y mami no tenían aceite, cogí un poquito de aceite de cocinar. Vamos para acá arriba, oye. Y se lo eché. Y dije, señor, ahora, padre, en tu nombre, padre, le tiré una oración de ese relámpago, papá. Y después pasaron como unos 20 o 30 minutos y se sanó. Esa fue mi primera experiencia. Y yo digo, para que tú veas, yo lo vi, volví y te digo. Así es que Dios te muestra su poder. Cuando muchas veces tú dices, hermano, voy a hacerlo a ver qué pasa. Y el ver qué pasa es que Dios se manifiesta y dice, Dios está conmigo. Uh-huh. ¿Sabes? Y ahí es donde dice, ahí es donde se planta esta palabra y tú me olvidas de que la fe sin obra es muerta. Porque si algo está muerto, no existe. Uh-huh. ¿Verdad? No existe, ya acabó. Pero cuando dice la fe sin obra, en esa combinación, hay algo que revive, hay algo que toma vida. ¿Y qué? Son los milagros de Dios en nuestra vida. Por eso es que dice bien claro que, y estas señales seguirán a quienes, a los que creen. Uh-huh. Por ende, esos son los que deciden, mira, mañana lo voy a hacer, lo voy a intentar como quiera. No sé mucho, quizás no sé mucho de la Biblia, pero voy a empezar a leer para prepararme mañana. ¿Sabes? Esos son los que dice la Biblia, que qué? Que el día de mañana las señales, ¡pum!, lo van a acompañar.
Óyeme, y si cuando nosotros miramos, a veces está la tristeza que dentro de la misma iglesia, nosotros mucha gente, no todos, ¿verdad? Y con respeto, estamos escasos de fe. Hay gente que no tiene a Cristo y tiene más fe que nosotros. Tú puedes creer cosas igual. Y eso lo relata la Biblia. Te lo voy a explicar cómo. Pues cuando nosotros acabamos de leer esto, que le estaba hablando, los mismos discípulos habían hecho milagros, porque usted tocó un punto donde ya Dios le había dado una potestad que echarían fuera demonios, que sanarían los enfermos. Y ellos habían hecho eso. Pero era tanto el dominio que tenía la duda sobre cada uno de ellos que minimizó el milagro. Me voy a explicar. O sea, la Biblia también relata de 10 leprosos que solamente a la distancia, oye, aún cambien, dice que vieron a Jesús a la distancia y le dijeron, Señor, que sánalo. Mira, ahí no había duda. Óyeme, porque muchas veces el proceso nos lleva a creer tanto y tanto y tanto y tanto que la duda desaparece. Ajá. Me voy a tirar por completo, pase lo que pase, porque estoy enfermo. Yo creo en este. Ajá. Eso fue lo mismo que hizo la mujer que tocó a Jesús. Amén. Dijo, olvídate, ahí no había duda. Ahí no dice que no había duda. El milagro fue gestado. Cuando no hay duda, hay gestado. Gloria al Señor, con un propósito de la gloria de Dios. Quiero especificar. Amén. Gloria a Jesús, porque sabes cómo la gente se está moviendo. Aquí la gloria siempre es de Dios y queremos especificar. Entonces estos 10 leprosos le dicen, sánanos. Jesús le dice a ellos, vayan. El milagro todavía no estaba gestado. O sea, en lo carnal. Y demuéstrenle a quién. A los sacerdotes. Cuando comenzaron a caminar, se sanaron. Uh-huh. O sea que cuando nosotros, aunque muchas veces la duda esté ahí, comenzamos a caminar y dice, yo te estoy dominando. Uh-huh. Y ahí el milagro es estado. Y ahí Jesús se mueve a tu favor. De inmediato. Qué interesante. Y aquellos 10 no, y aquellos que estaban allí no pudieron echar fuera que el, ese milagro del demonio, que era para que manifieste, Jesús los tiene que regañar. Le dice, óyeme, ustedes no son nuevos. Aquí hay gente que nos está viendo. El Padre, Jesús comienza y lo primero que tenemos que hacer es poner todo en orden. ¿Dónde estamos dudando? ¿Qué nos está estancando? ¿Qué duda? Hay algo que nos está dudando, que la duda nos tiene. Tenemos que cortarlo. Cortarlo para que lo que Dios dijo en nuestra vida sea efectivo y podamos seguir el camino. Estos hombres no pudieron echar fuera ese demonio. El papá, Jesús tiene que tomar todo en orden y comenzar. ¿Qué es lo que está pasando? Lo regañó y después le dijo, comienza a trabajar ¿con qué? Con el papá. Con la fe del papá. Mira qué interesante, uno por uno, con la fe del papá. ¿Qué era lo que estaba? El papá estaba en agonía. El papá estaba dudoso. Pero incluso con eso le dijo que le aumentara la fe. Mira si tanto es esto que es tan extraordinario, que cuando el apóstol, Dios le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y le dice, ¿cuánto? Que todos lo sabemos aquí, vamos a repetirlo para que, ¿70 veces?
7.
¿Qué le dijo el apóstol? Pues aumentame la fe. ¿Qué le está diciendo? Yo dudo de que yo pueda perdonar. Y es cierto, sí es cierto, no. Me van a herir mucho. Nos llega, somos seres humanos. Pero él le dijo, aumentame la fe, porque él sabe que 70 veces no es fácil. Son 2 días y te ofenden a la misma persona y tú dices, Dios mío, dame paz y paciencia. Porque somos seres humanos. Llega la duda, Señor, tú estás conmigo, sigo, si me estás maltratando, me tienen al palo. Siempre me juzga, se levantaron contra mí y Dios lo único que quiere, te estoy procesando. ¿Quieres gloria? ¿Quieres fe? Aquí la vas a encontrar. Amén, aquí la vas a encontrar, gloria a Dios.
Oye, y para cerrar, me gustaría que leyera... lo que te había marcado que leyeron.
Ok, yo creo que todos conocemos esto en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aferrarnos a nuestra fe, aún en medio de la duda, y confiando en las promesas de Dios. Así como muchas historias de las que hay en la Biblia, de Abraham, de Pedro, de un sinnúmero de ellos, la duda puede ser parte de nuestro viaje, pero no tiene por qué ser el final de nuestra fe, sino el aumento de ella.
Entonces, como dije al principio, oye, primero tenemos que conocer quién es nuestro Dios.
Amén.
Segundo, tenemos que escuchar la voz correcta. Y tercero, trabajar en fe. Oye, eso yo creo que pueden haber más, pero yo creo que esos son, yo creo que si buscamos dame el diamantito, dame el código, dame, ¿tú me entiendes? Dame las palabras mágicas. Yo creo que esas han sido las palabras que han destacado los hombres de fe y los hombres de Dios en la vida, ¿me entiendes? Conocer a Dios, escuchar a Dios y trabajar en fe. ¿Sabes? Que eso ha sido siempre la clave para poder ver la mano de Dios. Y cuando usted la duda, aplica esto que estamos diciendo, ¿verdad? Porque yo creo que si hay algo que podemos compartir todos aquí, es que hemos experimentado la duda. Pero si podemos también hablar de algo, es que hemos visto cómo Dios ha obrado por encima de la duda. ¿Entiendes? Así que, oye, un aplauso. Esto ha sido un gran podcast, mi gente.
Dios les bendiga a todos.
Bendiciones, oye, síganos, búsquenos a través de las redes sociales, van a estar en la parte de ahí abajo, nos pueden escuchar a través de Spotify, acuérdate, van cuando estén en el trabajo, conduciendo, corriendo bicicleta, como tú quieras, fregando, limpiando, pues te pones los audífonos y nos escucha a través de Spotify, nos buscas como el update, ahí están todos nuestros segmentos, los de Rompiendo el Silencio, van a estar clasificados pues, en su área, para que así nos puedas escuchar, cada segmento lo estamos subiendo, para que así puedas disfrutar de lo que estamos haciendo. Así que bendiciones, mi gente. Dios me los bendiga. Hasta luego. Uh-huh.